Bienvenido a Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación. Al final de cada episodio te recordaré las formas que tienes de contactar conmigo. Hoy es jueves, 28 de mayo, y ya te había contado que uno de los temas al que dedico tiempo desde hace años es a la escucha, al silencio, a saber preguntar. En una palabra, a la conversación. Durante la pandemia, creo que la escucha es una de las actitudes que más ha influido en nuestro bienestar y en el de las personas que nos rodean. Estoy seguro de que habrás aprovechado y mejorado en tus habilidades de escucha, tanto a los que tienes más cerca como a aquellos que te acompañan en la distancia de una videollamada. Digo que es clave porque escuchando es como comprendes y fortaleces lazos con los que te rodean. Habrás tenido la experiencia de comenzar una videollamada con tu alumnado simplemente escuchando lo que te cuentan, y tienen mucho que contar. Por sus mentes adolescentes están pasando miles de pensamientos e interrogantes que necesitan asomarse al exterior y ser confrontados con los de los demás para ser validados. No pienses que te lo están contando para que les resuelvas el problema. Trata simplemente de mostrar reconocimiento, comprenderles y aceptarles como son con esos pensamientos. Recuerda que están como en fase de cocción. Si aún no lo conoces, te recomiendo que le des un repaso al diario de un bachiller en cuarentena. Hoy entrevistaremos a Ignacio, el profesor que lo está liderando. También tienes en las notas del episodio el enlace. En ese proyecto vas a comprobar las emociones, las ideas y los pensamientos que los alumnos de Ignacio y de muchos otros centros de España y de Latinoamérica están teniendo durante estos meses, sin filtros, de una forma real y sincera. Corto ya porque la conversación de hoy es más larga de lo habitual. En el próximo episodio te adelanto que hablaremos de diversidad. Muy buenas tardes, Ignacio, y bienvenido a Educar en tiempos de confinamiento.
Muy buenas tardes, Jesús. Un auténtico placer estar aquí contigo esta tarde.
Bueno, yo también quiero empezar dándote las gracias porque una vez más volvemos a grabar en viernes a primera hora de la tarde después de una semana de clase. ¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues la semana muy intensa, como todas estas semanas durante el confinamiento, pero la verdad es que los límites ya entre un día de diario normal, un viernes, un fin de semana, parece que no están tan claros, la verdad.
Pues sí, eso nos cuesta y tenemos que intentar ahí marcar límites fijos porque si no acabaremos un poco mal de la cabeza, ¿no? Ignacio, no sé si nos querrías comentar algo de cómo es tu llegada a la docencia, o sea, vienes de otro mundo profesional distinto, de otra realidad diferente, aterrizas en la docencia y ¿qué te encuentras? O sea, ¿cuáles son tus ideas sobre educación?
Bueno, a ver, yo soy licenciado en Historia del Arte y cuando termino la licenciatura tengo la suerte de meter la cabeza en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, empiezo con unas prácticas, luego me contratan y casualidades de la vida es allí donde ejerzo por primera vez como docente entre mis compañeros y ahí, oye, pues me pica el gusanillo y digo, oye, pues esto me ha gustado. Hice el máster del profesorado allí, ¿no? Tiempo después me acabo en el mundo de las galerías de arte y acabo en un centro, ¿no? Acabo en un centro en Móstoles, en Madrid, en el Colegio Villa de Móstoles, y me encuentro con un mundo que me apasiona, pero que a veces veo que está un poco alejado de la realidad. Desde entonces, como docente, una de mis premisas siempre ha sido el intentar acercar la realidad hasta las aulas y viceversa. Porque desde mi punto de vista, pues la mejor educación es la vivida, ¿no? Cuanto más se acerca a la realidad de los alumnos, cuanto más acercamos lo que estudiamos y lo que enseñamos al día a día de los chicos, pues más cuentas se dan de que lo que les rodea es lo que estudian y viceversa.
Sí, sí, así además conseguimos despertar el interés, ¿no? Le estamos dando una utilidad clara a lo que le estamos compartiendo en clase.
No, totalmente. Imagino que esto se podrá aplicar a prácticamente cualquier asignatura, pero en el caso de ciencias sociales, geografía e historia y, por supuesto, historia del arte, es que son asignaturas completamente vivas y que yo además tengo la suerte de disfrutar porque muchas veces forman parte de mi pasión como persona y llevo esa pasión hasta el aula. y eso es lo que intento transmitir a mis chicos. Pues geografía, ¿qué te voy a decir? Desde un paseo por el campo donde puedes disfrutar de un ecosistema, un biotopo, especies que se estudian en pues por ejemplo, en primero y en tercero de la ESO. Por supuesto, ahora mismo con lo que nos ha pasado, pues ¿qué te voy a decir a ti? Que también impartes ciencias sociales. La peste negra en segundo de la ESO. Pues es que, fíjate,
pues sí.
Lo bien que lo directo que se relaciona con lo que nos ha tocado vivir, en este caso, por desgracia, claro.
Sí, sí, sí. Sí. En fin, oye, y preguntarte, durante el confinamiento, ¿cómo estás organizando tu docencia? ¿Cómo están respondiendo tu alumnado? ¿Qué experiencia estás teniendo durante estos días?
Yo cuando, en el momento en el que suspenden las clases, tuve súper claro desde el primer momento que ese parón de la docencia presencial no significaba ni muchísimo menos parar con la docencia, y gracias a que mi centro está implantado desde hace un año un proyecto muy ambicioso de alfabetización digital, pues he podido dar clase prácticamente en el mismo horario que tenía normalmente en el centro. Lógicamente, pues siendo lo más flexible y considerado con las distintas realidades de mi alumnado, pero he intentado mantener mi horario, he intentado seguir con la programación, evidentemente adaptándola, porque creo que los chicos en gran medida necesitaban esa normalidad. Y una de las demostraciones más evidentes es que he tenido una respuesta súper positiva. Te diría que alrededor del 98-99% del alumnado ha estado conectado, ha estado acudiendo a las clases, participando, desarrollando una dinámica pues muy participativa. Y bueno, la verdad es que en ese momento, cuando empecé a dar la docencia y las clases online por las redes sociales, me di cuenta de que había varios compañeros que estaban teniendo dificultades para poder aplicar esta docencia online, y bueno, me puse a darle vueltas a cómo estaba dando yo las clases, publiqué un artículo en Educación 3.0 sobre consejos de dinamización de clases online, y de repente, pues nada, de curiosidad, viendo cómo había ido el artículo, vi que había, no sé, 2.000 personas que habían compartido el artículo en Facebook. Y dije, wow, parece, ¿qué ha pasado aquí? Parece que a la gente le puede venir bien, ¿no? Entonces, bueno, siempre he intentado en mis clases ser lo más dinámico posible, dejando a un lado también un poco lo que era la programación y el contenido, y prestando más atención a la parte humana, dando valor a cómo la tecnología puede pues ayudarnos a hacer a nuestros alumnos más humanos y menos máquinas, que es un poco lo que necesitamos en estos momentos.
Totalmente de acuerdo. Oye, y hay un proyecto, seguramente haya más, pero hay un proyecto especial que creo que es muy interesante, que nosotros en mi centro estamos trabajando también algo similar, pero que a mí me haría mucha ilusión que compartieras un poquito sobre el diario de un bachiller en cuarentena. ¿Cómo surge? ¿Cómo funcionáis? Y demás.
Bueno, pues Diario de un Bachiller en Cuarentena surge prácticamente en el primer momento en el que se da por sentado que los chicos no van a ir más a clase. Justo en ese momento yo estaba con mis alumnos de Historia Universal Contemporánea con la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues normalmente leemos algún fragmento del diario de Ana Frank. Se me enciende la bombilla en la madrugada del 9 de marzo al 10 de marzo. Se lo propongo a mi alumnado a través de Classroom, y aunque eran, pues no sé, la 1 de la madrugada, me contesta casi el 50% del alumnado en cuestión de 20-25 minutos. Casi la totalidad de los chicos me dicen que venga, profe, vamos a intentar hacerlo, vamos a hacer algo chulo y tal. Entonces, a partir de ese momento, si empezamos a escribir un diario online. Llevamos más de 50 y tantos días escribiendo, hemos escrito todos los días desde entonces, y ha sido un éxito total en todos los sentidos. Primero para el alumnado, cuya motivación desde entonces pues no ha hecho más que incrementarse, y por suerte no solo del mío, sino que a través de las redes sociales lo he dado a conocer a otros centros, y ya han participado alumnos de más de 7 centros de toda España. Del País Vasco, de Canarias, alumnos del Bachillerato de Artes de un instituto de Badajoz, y la verdad es que muy contento porque surgen sinergias también entre el propio alumnado, que se pone en contacto entre sí. Es una fuente, desde mi punto de vista, de información muy interesante para conocer cómo está viviendo un nicho de población muy concreto, que es el alumnado de bachillerato, toda esta locura. Sirve también como una herramienta de acompañamiento emocional para los chicos. Ahora la situación está un poco más calmada. Yo sé que todo este tema del COVID-19 pues no ha afectado de la misma manera en toda España, pero en Madrid ha pegado muy duro. Y al principio los chicos realmente necesitaban pues expresarse, contar sus vivencias. Y para mí como profesor pues me ha permitido, por un lado, conocerles mucho mejor de lo que les conocía antes, y por otro, en el caso de que, y los ha habido casos donde pues ha sido necesario que interviniese, que me pusiese en contacto con las familias, porque, bueno, yo creo que todo el mundo se puede imaginar el tipo de vivencia que ha tenido un alumnado.
Sí, y ha sido terrible. Y me gusta una cosa que comentas, la verdad, porque bueno, saber dejar el currículum a un lado, no sé si eres tutor, pero ahí has estado también pendiente de estos alumnos, ¿no? Y creo que eso es muy importante.
No, totalmente. O sea, el problema que tenemos con el currículum muchas veces en España es que nos lo tomamos como si fuese inamovible, ¿no? Entonces, yo siempre, desde el momento en el que aterricé la educación, en parte por los propios profesores que había tenido antes, por la formación que tuve en el máster del profesorado o en otras formaciones, siempre he visto el currículum como una excusa. Desde luego es el núcleo central, pero para mí es una excusa ¿para qué? Pues para fomentar, para que los chicos aprendan, para que adquieran toda una serie de competencias que son las que realmente les van a acompañar durante toda su vida. ¿Que para mí es importante cubrir todo el currículum de Historia Universal Contemporánea? Por supuesto. Pero si este año resulta que no puedo llegar a ver en profundidad la globalización, pues no me va a importar. Porque de alguna manera estoy, a través de este proyecto, trabajando con algunos aspectos contenido puramente teórico, pero quizá otros que son en este momento mucho más importantes.
Pues sí, y son momentos que yo creo que nuestros alumnos no van a olvidar nunca. O sea, que esto lógicamente quedará grabado en sus cabezas y también quedará, y es una parte que a mí me parece muy interesante también de tu proyecto, también quedará esto registrado en la red. O sea, que en algún momento podrán revivir, podrán volver a leer tanto ellos como otros investigadores o gente interesada, ¿cómo vivieron los adolescentes este momento, verdad?
Totalmente, o sea, al final el proyecto, uno de los puntos fuertes que tiene es que está creando una fuente de información digital. Publicar un diario online con ideas y sentimientos de, pues lo que decía antes, de un segmento de población muy concreto, sirve para recoger una información que en un momento dado puede servir para estudios futuros. Y luego, desde luego, al alumnado pues le hace sentir parte de un colectivo y por otro lado, le hace sentir que está aportando algo a la comunidad educativa, ¿no?
Sí. ¿Ellos qué, les das alguna indicación a la hora de escribir o simplemente escriben como quieren lo que quieren o tienen alguna especie de guión o líneas entre las que se deban mover?
La línea principal, el lema, el leitmotiv, por así decirlo, del proyecto era sin filtros, real y sincero. A mí no me apetecía que esto se convirtiese en el típico, con todos mis respetos, concurso de literatura. Me apetecía que realmente sirviese como una vía de escape y que tanto yo como los lectores pudiéramos conocer verdaderamente cómo es el alumnado. Y ese ha sido el punto fuerte. O sea, los primeros días que empezaban a escribir, con una sinceridad brutal, reconocían cómo pues nada más cancelarse las clases en Madrid, los dos primeros días se fueron con sus amigos por ahí, entre comillas, de juerga. Claro, ese mismo alumno volvió a escribir una o dos semanas después y esa sinceridad, que es un poco el continuo del proyecto, pues nos dejaba entrever cómo ese mismo alumno mostraba su más amarga decepción consigo mismo, su mayor arrepentimiento por haber tenido un comportamiento tan irresponsable. O cómo una alumna muestra toda su felicidad porque ha tenido una buenísima noticia en su familia, que es que ha nacido un sobrino nuevo. O todo lo contrario, ¿no? Que pues atiendes a unas situaciones límites donde una alumna pues tiene la posibilidad de rendir homenaje a un abuelo fallecido porque de otra manera no podría. Entonces, la idea del proyecto era darles mayor libertad. evidentemente los chicos tienen sus líneas, ¿no? Y, por ejemplo, tengo 3 o 4 alumnos que escriben de manera bastante asidua, que son, entre comillas, unos frikis de la economía. Pues están continuamente analizando la evolución de la economía en España y a nivel internacional. Pues eso se lo dice saber al profesor de economía y está tomando, pues, cuenta de ello para poder trabajar también con este mismo proyecto desde su asignatura.
Claro, o sea, al fin y al cabo vuelve a salir otra vez lo de acercar la realidad a las aulas, ¿no? O sea, dice, es que esto es lo importante, lo que se van a quedar, todo lo demás.
Sí, totalmente. O sea, hay un momento en el que, yo no sé por qué, las aulas se cierran. O sea, ya no solo es que, porque esto es una situación que se repite una y otra vez, y cuando hablas con compañeros de otros centros te das cuenta de que no es solo en tu caso y no es solo en tu centro, sino que hay muchísimos maestros y profesores en toda España que cierran la puerta de su aula y lo que pasa en su aula se queda ahí. Claro, yo creo que ha llegado el momento de que abramos esa puerta, que nos enriquezcamos los unos con los otros, que los chicos a su vez entren en contacto con otros alumnos, que vean la relación entre lo que estudian con la realidad, que los proyectos que llevemos en el aula sean reales y pongamos el mismo nivel de exigencia en esos proyectos que ponemos con los exámenes. Esto es una cosa muy curiosa, cuando se ve el nivel de exigencia de los profesores en los exámenes en España, ves que es altísimo. Y sin embargo, con los proyectos es como que de repente cualquier cosa nos vale. Y yo soy, pues te diría que no de lo contrario, pero desde luego mi nivel de exigencia no baja con los proyectos. Porque esta nueva, no nueva, pero esta forma de evaluación de la adquisición de contenidos y de competencias tiene que tener un nivel de exigencia alto. Y cuanto más parecido sea la realidad, cuanto más acerque al alumnado, a la sociedad en la que vive, al mundo profesional en el que probablemente acabe terminando como trabajador, pues mejor, porque le hace ver que sus estudios tienen un sentido, desde luego.
Sí, o sea, yo ahí lo que veo de lo que estás comentando es que algunos trabajamos por proyectos y estamos convencidos de lo que hacemos y lo tenemos claro, pero creo que efectivamente, como bien has indicado, o sea, es necesario darle una vuelta al aprendizaje basado en proyectos. Y creo que se le puede sacar más partido, o sea, es una fuente de aprendizaje que podemos seguir exprimiendo y utilizándola mejor. No sé tú qué piensas.
No, totalmente. O sea, al final, primero, no podemos descartar otros sistemas de evaluación. Yo soy partícipe de combinarlos todos. Lo que debe primar por encima de todo son los principios metodológicos. Esto es algo que quizá toda esta crisis nos ayude a reflexionar sobre ello, decir, oye, pero de verdad, que no sea burocracia, o mejor dicho, burrocracia, que es muchas veces lo que tenemos en los centros. Oye, ¿cuál es mi principio metodológico? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir en mi alumnado? Quiero conseguir que mi alumnado, me da igual, sea una persona creativa, que se adapte a los cambios, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese caso, lo que más le conviene es una metodología que combine a su vez distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque si estoy siempre repitiendo los mismos modelos, las mismas metodologías, no hay cambio. Si no hay cambio, el alumno a futuro no va a ser capaz de adaptarse a los cambios con tanta facilidad. Entonces, tenemos que combinar sistemas de evaluación tradicionales, a lo mejor, y los proyectos, darle una vuelta, meterle mucho más caña, ser mucho más exigentes con nosotros mismos y con el alumnado. Es el momento, los proyectos son una oportunidad maravillosa para trabajar con otros departamentos de nuestro propio centro, buscar ese aprendizaje multidisciplinar que es tan enriquecedor para todos. Cuantas más horas sumemos de distintas asignaturas, más posibilidades hay de que lo que los chicos lleguen a hacer sea todavía más grande. Porque no nos engañemos, el alumnado cuando ve que su esfuerzo se traduce en un resultado y en un proyecto de envergadura, le motiva. Entonces, yo desde luego estoy comparto contigo la opinión de que es un camino que espero que sigamos recorriendo después de esta crisis y que le demos la importancia que realmente merece.
Tú antes hablabas de los muros, de la puerta del aula. No sé cuál será tu sensación, pero yo pienso que podríamos generalizar y decir que mayormente esos muros durante este confinamiento han caído. O sea, el movimiento que hemos estado viendo por redes sociales de compartir la cantidad de artículos con listas de recursos en distintas revistas o sitios web. Es impresionante. O sea, yo creo que jamás hemos estado tan conectados los docentes dentro del centro y entre centros diferentes.
Totalmente. Es que no había otra alternativa. Yo creo que ante la situación, más que nunca, la coordinación se hacía algo fundamental. Y efectivamente, las barreras de los propios centros se han derribado para intentar hacer frente a una situación que nos ha sobrevenido, para la que probablemente no todos los centros estuviesen preparados. Bueno, probablemente no. Donde muchísimos centros no estaban preparados, y esa coordinación, esas sinergias que han podido surgir a través de las redes sociales entre profesores, bueno, es que ha llegado el momento en el que yo ya no doy abasto. O sea, veo tantas cosas, tantos materiales, tantos proyectos, que es que no sé cuál con cuál quedarme, porque es que me gustan todos, me encantan. Es que es así. El otro día, por ejemplo, entrevistaste aquí a Cuadernos de Herodoto y sí. Por Instagram, no, sí, a Víctor, por Instagram nos retamos, bueno, entre comillas, me soltó un guante porque había hecho un proyecto chulísimo con unas maquetas en primero de la ESO y dije, te recojo el guante. Y literal, durante el confinamiento, en lugar de aplicarlo a primero, lo apliqué a tercero de la ESO, a cultura clásica. Me sí. pareció un proyecto brutal para trabajar arquitectura del mundo clásico. Pues efectivamente, o sea, surgen esas vías, esas comunicaciones con los profes y con los centros, que se hacen más necesarias que nunca. Y en el fondo, toda esta crisis efectivamente ha sido una dificultad, pero yo prefiero verlo como una oportunidad. Una oportunidad para acelerar un cambio que ya se venía produciendo en la educación en España y que es más necesario que nunca.
Totalmente. De hecho, te quería preguntar, así para ir terminando, ¿cómo ves la educación en septiembre? O sea, ¿qué habrá cambiado? ¿Qué habrán cambiado los profesores? ¿Qué habrá cambiado en el alumnado? Si miras hacia adelante, ¿qué ves? Uf.
Bueno, pues mira, lo primero que veo es acabar esta evaluación, ¿no? Pero bueno, sí, es que es... Pero en precisamente del proyecto con el que hemos estado hablando, Diario Un Bachiller en Cuarentena, bueno, ahora se van a meter centros de Latinoamérica. Entonces, bueno, no sé cómo acabará todo eso, pero con el centro, por así decirlo, matriz, desde el que ha partido toda la iniciativa con mi alumnado más cercano, tengo la idea, tenemos un proyecto entre manos que parte de un concepto, y es el de crea tu nueva normalidad, ¿no? Vamos a hacer un proyecto que son unas videocartas de 60 segundos, donde los chicos van a lanzar un mensaje locutado o subtitulado con un lenguaje visual, poético o más documental, y que a mí lo que me ha hecho también no solo es darle un cierre a este proyecto con este alumnado, sino plantearme cómo va a ser mi nueva normalidad, si es que debemos hablar de nueva normalidad, pero ¿cuál va a ser nuestra realidad? A mí me parece que es el momento perfecto, pues, para darle un cambio. ¿Y cómo me veo en septiembre? Pues desgraciadamente no me veo allí durante mucho tiempo. El otro día escuchaba una entrevista a Federico Bullolo, que es director adjunto del gabinete de la ministra de Educación, y él daba ya casi por seguro que la docencia va a ser semipresencial. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo desde ya con el resto de mi equipo y la gente de mi departamento? Pues estamos ya pensando en qué fases, qué procesos de la enseñanza-aprendizaje debemos hacer en esa docencia presencial y en la docencia online, ¿no? Porque en un principio esto puede parecer obvio, pero no lo es tanto. ¿Por qué puede parecer obvio? Porque la gente dirá, bueno, está clarísimo, en la docencia presencial tienes que apostar por proyectos más manipulativos, por hacer dinámicas de grupo, a lo mejor por evaluar los exámenes, y dices, bueno, vale, sí, pero ¿y cuáles van a ser las condiciones? ¿En qué circunstancias voy a poder hacer yo todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo desde luego veo una docencia semipresencial, pero no me crea motivación más que incertidumbre, y esperanza más que, por así decirlo, negatividad. Creo que es una maravillosa oportunidad para que entre todos construyamos una nueva escuela, que repensemos la escuela desde los departamentos hasta proyectos más generales que afecten a todos, a un centro y en general a la educación.
Sí, la verdad es que yo creo que la ventaja es que tenemos tiempo, o sea, que sabiendo que podría ocurrir, o sea, que es una posibilidad, aunque no, lógicamente no deseable, pero que es una posibilidad, en fin, yo creo que sería el momento de verdad plantearnos cosas grandes, o sea, dar pasos hacia el cambio sin ninguna duda, pero plantearnos cosas grandes de colaboración entre centros y decir, bueno, pues vamos a intentar dentro de lo posible quizá, ¿no? Pero hacer de esto como una fiesta, ¿no? Educativa, o sea, vamos a disfrutar los docentes haciendo que disfruten los alumnos, o sea, disfrutemos todos, ya que la realidad que podamos ver por la ventana puede ser más dura de la cuenta, ¿no? Entonces creo que es un momento eso para aprender y salir de todo, o sea, dejar muy atrás todas esas zonas de confort y dedicarnos a disfrutar y que nuestros alumnos lo pasen bien aprendiendo.
Totalmente, llevamos tanto tiempo, por los motivos obvios, durante esta crisis hemos pasado tanto tiempo añorando lo que no teníamos, que no nos hemos parado a preguntarnos qué es lo que teníamos que no queremos volver a ver. Entonces, es una oportunidad para el docente, para el alumnado, para la comunidad educativa en general, es una oportunidad perfecta para quedarnos con todo aquello que sabíamos de la escuela, que funcionaba, que nos gustaba, que nos identificaba con ello, y repensar y reformular todo lo que queríamos cambiar. Yo, por ejemplo, estoy viendo muchísimos docentes que se están volviendo locos con el sistema de evaluación, que cómo pasan los exámenes, que si nos van a copiar, que si no nos van a copiar. Y dices, oye, pues es que a lo mejor no es el momento de seguir utilizando este instrumento de evaluación y tenemos que darle una vuelta. Mencionabas la fiesta de lo que puede ser una fiesta de reincorporarse a las aulas en septiembre con una mayor implicación del alumnado. Oye, tenemos las herramientas ahora para hacer partícipe al alumnado de ese cambio y que realmente sientan que la escuela es suya. Pues, ¿por qué desaprovechar esta oportunidad, ¿no? Y la conexión con otros centros, pues desde luego. Antes hablábamos de cómo están surgiendo muchísimas iniciativas, cuentas de Instagram, páginas web, proyectos, directos, etcétera, etcétera, que ponen en contacto a profes entre sí para mejorar, ¿no? Y adaptarse. Pues joder, vamos a aprovechar esta crisis que de alguna manera nos ha forzado para hacer ese cambio que tanto necesita la educación en España. Porque no nos olvidemos que yo soy muy optimista como tú, Jesús, pero no nos olvidemos que la educación en España necesita una buena vuelta. Hay muchos docentes haciendo un grandísimo esfuerzo, por supuesto centros y las familias, qué decir, pero hay que darle una vuelta. Los informes PISA no nos dejan en buen lugar y ya no me refiero a los resultados en la competencia de ciencias o lectura. Por ejemplo, el abandono escolar. Estamos en cabeza de los países miembros de la Unión Europea. Un 19% del alumnado en España abandona la educación obligatoria antes de tiempo. Joder, pues es el momento, ¿no? De decir, ¿cómo podemos convertir esta situación en una oportunidad para cambiar todo eso? La brecha digital, de la que tanto se habla y se va a seguir hablando. Oye, no nos engañemos, la brecha digital ya estaba antes, al igual que tantas otras cosas. Lo que pasa es que la situación ha sacado a relucir, pues eso, que hay 750.000 hogares en España sin acceso a una educación online. Y luego, bueno, por no decir todo aquello que no sabemos, ¿no? Y que nos irá apareciendo en las próximas semanas. No lo sé.
Sí, no, yo creo que es el momento efectivamente de hacer un balance, o sea, ya que vemos la luz al final del túnel, ¿no? Del final de curso, ir haciendo balance y ver qué hemos aprendido, qué hemos experimentado, qué nos ha funcionado y qué no, para de verdad poder dar un paso adelante con determinación. Mira, hace poco estaba aquí en el podcast Ismael Sanz, que bueno, pues que le hice la última pregunta que le planteé fue sobre el informe PISA. Y le dije, digo, oye, hay cosas que sí, que me molan, ¿no? Y que me pueden servir más o menos, pero hay otras que me dan miedo. Y la respuesta que dio me encantó, porque me iba a decir, dice, oye, son datos. O sea, si quieres mira hacia otro sitio, ¿no? Pero son datos. O sea, lo que tú decías del abandono escolar. O sea, todas esas cosas es información que puedes utilizar o no utilizar, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces es mejor partir de una información, de una estadística, de un dato, con todas las pegas que pueden tener las estadísticas y los numeritos, pero decir, oye, sí, vamos a empezar a construir, no desde creencias o suposiciones, sino desde las evidencias que podamos tener delante, ¿no?
Totalmente. La evaluación es necesaria. Lo que hay que cambiar es la percepción que se tiene sobre la evaluación. Si percibimos la evaluación como una clasificación, mal vamos. Pero si la percibimos y la entendemos como un diagnóstico, es que esa es la base. Es decir, oye, yo evalúo a mi alumnado, ¿para qué? Para saber que el proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos teniendo aquí está funcionando. Porque si resulta que el 50% de mi alumnado está suspendiendo, es que no son ellos los que están haciendo las cosas mal. Es que puedo ser yo el que está haciendo las cosas mal y lo que tengo que hacer es cambiar mi metodología, cambiar mis materiales, cambiar el enfoque, lo que sea. Entonces, esa prueba PISA que, bueno, pues ya sabemos todos para qué lo utilizan los medios de comunicación, muchas veces se quedan en la superficialidad. Y hay que ir más a fondo y decir, oye, ¿para qué voy a utilizar yo estos datos? Pues yo prefiero quedarme con esto. Y si tú a mí me preguntas en concreto sobre el informe PISA, a mí me parece uno de los datos más reveladores, pues eso, que el 20% del alumnado en España abandona los centros escolares sin la titulación obligatoria antes de tiempo. Y esta situación, que no nos engañemos, es una oportunidad, también tiene sus riesgos, porque esa brecha digital, como no actuemos de manera conjunta todos los miembros de la comunidad educativa, se puede convertir en una falla digital.
Sí, totalmente, totalmente. O sea, es un peligro, o sea, es un riesgo, una amenaza que tenemos delante y que gran parte de la solución depende de nosotros, ¿no? O sea, de que sepamos estar a la altura de la situación y también de las situaciones en las que están nuestros alumnos.
Totalmente, o sea, los datos de los que hablábamos, cuanta más información tengamos sobre la situación del alumnado y sus familias, antes y de mejor manera podremos actuar. Si no conocemos cuál es la situación social de nuestro alumnado, pues difícilmente, ¿no? Entonces, hay que dotar al alumnado y a las familias que lo requieran del material y del conocimiento. Y, por supuesto, ni que decir tiene que al profesorado. El profesorado, yo creo que además lo ha demostrado durante estos meses, ha hecho gala de esa competencia tan necesaria no solo para los alumnos, sino para todas las personas a lo largo de la vida, que es ese aprender a aprender. Pues yo creo que el profesorado en estos meses ha hecho gala de esa competencia, aprendiendo a manejar un entorno digital con el que probablemente antes de la crisis no estuviese familiarizado en muchos centros. No olvidemos que el otro día dando una conferencia para una empresa estuve revisando datos del propio Ministerio de Educación, y si no recuerdo mal, solo 6 de cada 10 alumnos en España antes de la crisis se utilizaba Internet en las aulas. Entonces, es un dato muy fuerte. Pero claro, de la noche a la mañana hemos pasado que la mitad del alumnado en España ni siquiera tocaba internet en el colegio, a que todos, de golpe, lo tuviesen que emplear. Y hay muchos más datos. O sea, hablamos de... Es que es una educación pues muy controvertida, la verdad, porque tenemos extremos, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid entra el boom de la robótica y la gente se vuelve loca y dices, ¡guau, robótica! ¡Qué súper preparados! ¿Qué escuelas tan tecnológicas tenemos? Y dices, bueno, vamos a poner un poco los pies en la tierra. Resulta que en España, en los centros mejor posicionados, que son los institutos, vamos, los centros públicos, hay un ordenador por cada 3 alumnos. Estos son datos del ministerio que estuve el otro día revisando. Y dices, oye, ¿y cómo han trabajado hasta ahora? ¿Un alumno cogía el ratón, el otro el teclado y el otro daba apoyo moral? Pues, es que, claro, todo eso estaba antes y lo que ha hecho es aparecer, ¿no? Se ha revelado, es una realidad que se ha revelado ante nosotros y con la que evidentemente tenemos que lidiar y que actuar, ¿no?
Sí, mira, te doy un dato. Ayer estuve con un amigo, aquí donde yo vivo ya estamos en fase 1 y podemos ir a las terrazas.
¡Qué envidia!
Y acudí a esa ansiada cerveza y él es maestro de infantil. Y me dice, no, es que nosotros no funcionamos con nada con internet, porque claro, no hay dinero para comprar el router que le dé wifi a la zona de infantil. Y yo, pero vamos a ver, un router, ¿cuánto vale un router? Y me dice, no, es que son más de 170 euros y claro, el centro no tiene recursos. Digo, macho, o sea, digo, vamos a... En fin, o sea, que hay situaciones que de verdad dan pena, pues sea por los equipos directivos o por quien tenga que tomar esas decisiones, que dices, bueno, o sea, ¿por qué ocurre eso, ¿no? Y luego a lo mejor nos gastamos dinero en cualquier otra historia, en robótica, por ejemplo, y metemos ahí cantidad de material caro que dices, bueno, a veces yo creo que el tema de los recursos económicos se gestiona de una forma muy curiosa, ¿no?, en algunos sitios.
Sí, sí, totalmente. Mira, en esta conferencia de la que te hablaba antes, estuve revisando cuál era el nivel de conexión a Internet. Entonces, todos estos son datos que estuve preparando con el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Educación, UNICEF, etcétera, etcétera. Entonces, un 40% de los centros en España tienen menos de 10 megas de banda ancha. Entonces dices, primero no lo utilizan, segundo no tienen las condiciones y tercero probablemente no tengamos a todo el profesorado formado. Entonces ese proceso de alfabetización que hubiese sido fundamental para todo este proceso lo hemos tenido que vivir todos, por no hacer diferencias, todos a marchas forzadas. El alumnado, las familias, el profesorado, la comunidad educativa. Entonces dices, oye, resulta que llevamos años hablando de la necesidad de la alfabetización digital y ha tenido que venir una crisis como esta para que nos diéramos cuenta de las deficiencias que hay en las aulas en general en España. Entonces, bueno, lo que decíamos antes, que lejos de ver esto como una dificultad, oye, pues vamos a verle el lado positivo a esta situación, vamos a verlo como una oportunidad. Se ha hecho todavía aún más evidente que esto no es una brecha digital, que como decía antes, es una falla digital. Pues vamos a poner los medios para subsanarlo, ¿no? Todos sabemos, todos los que nos dedicamos a la educación, que tarde o temprano va a haber ahí una reforma educativa. Joder, no puede ser un buen momento para que se tenga en cuenta a todos los representantes de la comunidad educativa, que seamos conscientes de cuáles pueden ser los retos a raíz de esta nueva normalidad y que le demos una vuelta a todo esto. No sé.
Wow, a mí me encantaría, o sea, yo te voto ahora mismo, firmo donde quieras, pero eso de que se tenga en cuenta a todos los miembros de la comunidad educativa a la hora de hacer una ley educativa, a mí, en fin, me parece muy complejo.
Nada, ya sabemos cómo va a acabar eso. Eso sí. es una ley anunciada, ¿no? Parafraseando un poco a la celebérrima novela de Una muerte anunciada, pues eso es una ley ya anunciada que todos sabemos cómo va a ser, ¿no? En fin.
Sí, tristemente. En fin, bueno, Ignacio, te quería una última pregunta y muy corta, ¿eh? Ya no te robo más tiempo, que llevamos un rato grande. Hemos hablado dos o tres veces, y me lo apunta aquí en el papel, de que ciencias sociales es acercar la realidad a las aulas. ¿A ti te parece que le ponga ese título a este episodio?
Me parece un título maravilloso, porque si hay una asignatura, supongo que el profesor de física y química o el de biología se enfadará conmigo, pero desde mi... claro, es que esto es así, pero si hay una asignatura que es realidad pura, es ciencias sociales, tanto historia como geografía. Al final, bueno, tú lo sabes de sobra, Jesús, cuando los chicos estudian su pasado comprenden mucho mejor su presente, aunque esto parezca un tópico, no lo es. Cuando los chicos estudian geografía y resulta que el fin de semana se van a montar en bici por el campo, descubren que eso que han estudiado en clase tiene su relación, ni qué decir tiene la importancia que va a tener nuestra asignatura en los próximos años con otro de los grandes retos, que no es el tecnológico, sino precisamente el de concienciación medioambiental. En fin, sí, me parece un título maravilloso.
Pues se queda puesto. Luego también dejaré, ahora después cuando terminemos de grabar, me apuntaré algunos enlaces, aparte del diario, para ponerlo en las notas del episodio, para que todos los que nos están escuchando puedan acceder con facilidad. Y muchísimas gracias, Ignacio, por tu tiempo.
No, hombre, Jesús, muchísimas gracias a ti. Ha sido un auténtico placer tener esta charla contigo mientras que disfrutaba de un café.
Muy bien, pues nada, que vaya todo fenomenal y espero que nos veamos pronto.
Vale, muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo y cuídate, ¿vale? Que vaya todo bien al final del curso.
Igualmente.
En las notas del episodio tienes los enlaces que hemos ido comentando anteriormente. Puedes enviar tus comentarios y experiencias a través de Twitter, donde soy JesúsBelé84, y también puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente en mi blog. Suscríbete a este podcast y ayúdame a difundir esta iniciativa, compartiendo el episodio con aquellas personas a las que les pueda interesar. La visibilidad del podcast mejoraría si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.